Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura, soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarnos a un tema que me viene trabajando en mi cabeza desde hace meses, por lo menos desde que estalló la guerra esta funesta entre Rusia y Ucrania por la invasión de Ucrania. ¿Por qué? Porque esta guerra que se está viviendo en el mundo y que nos toca de distintas maneras a todos los países en este universo global, ha generado también consecuencias en el mundo de la cultura de las que poco se habla y que tienen que ver con lo ideológico y con lo más profundo de las raíces culturales. Y ha generado lo que yo llamaría una cultura de la cancelación. ¿Qué pasa? Las sanciones de Occidente a Rusia por la invasión a Ucrania tienen como una suerte de doble filo, que es esta cancelación por la cual muchos artistas rusos han quedado condicionados o directamente prohibidos en sus posibilidades de expresar su arte en su país y en el resto del mundo. Pensemos que 77 años después de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra, se aplica hoy contra muchos artistas, cantantes líricos, músicos, cineastas, escritores, y no solamente los contemporáneos, sino algunos que ya han muerto, escritores, por ejemplo, o músicos, la lógica de excluir al otro, con el agravante de que, en el caso de los artistas o gente de distintos sectores de la cultura, vivos, quedan silenciados a ambos lados de esta grieta que se ha generado a raíz de la guerra. Al respecto, hay un profesor de literatura rusa en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, Ricardo San Vicente, que no solo es profesor de literatura rusa y que por ende también se ha dedicado a estos autores y ha traducido a Tolstoy. Y él plantea que el bloqueo puede llegar a fomentar la xenofobia y un sentimiento extendido en Rusia que se resume en algo así como la idea de que Europa nos castiga otra vez. Esto tiene que ver con la posición periférica de Rusia, con haber sido tratada como otro cultural cercano, pero otro al fin, cuando en 1917 los bolcheviques toman el poder y se los considera obviamente la barbarie, toda la violencia que entrañó la Revolución Rusa y sus consecuencias posteriores. Esto se magnifica con la Unión Soviética como encarnación del comunismo y de todos los males. Ahora, es un tema como para reflexionar. Por otra parte, Martín Baña, que es profesor de Historia de Rusia en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, plantea que en esta situación que estamos viviendo en el mundo, y también en la Argentina, obviamente, se ve una suerte de rusofobia que existe desde hace siglos y que tiene distintos picos de intensidad según los contextos en que esto ocurre. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que Rusia quiso instituirse o se instituyó como guardianes de valores que veía a su juicio derrumbarse en Europa, pero es difícil despegar la cultura rusa de Europa. Sus conexiones, dice Martín Baña, son muy profundas y su cultura no se entiende sino en el marco europeo. Él continúa diciendo, si hoy sos ruso te cancelan en el mundo y desde marzo ocurre que además si sos un artista ruso que a lo mejor está trabajando en el exterior, no podés expresar tu opinión dentro de tu país. O sea, que la realidad que esto acarrea es una cancelación que les quita su condición de sujetos a las personas, a los agentes de distintos sectores de la cultura, y los reduce a que lo único que pueden hacer es expresar su nacionalismo, lo cual es algo terrible para la libertad que implica la condición del artista en cualquier lugar del mundo, diría yo. A su vez, San Vicente, el profesor de literatura rusa en la Universidad de Barcelona, expresa que los textos de escritores rusos de otros tiempos siempre enfrentaron al poder, no solo los de algunos actuales que están fuera de Rusia, y siempre el poder les temió. Y cita a Tolstoy, por ejemplo, y comenta que Tolstoy fue excomulgado por opinar, y estas son palabras de Tolstoy, que toda guerra es un intento de reafirmarse en el poder. Ahora, San Vicente continúa diciendo que cancelar la cultura rusa es desconocer la gran tradición de oposición que tuvo en el siglo XIX, de oposición al poder, y cuando el arte era un medio para transmitir ideas y la política estaba de alguna manera prohibida. Ahora, hay dos casos emblemáticos en este momento en el mundo que han padecido, primero porque son grandísimos artistas pertenecientes al mundo de la música y que han tenido mucha prensa. Uno es el de Anna Netrebko, la soprano rusa que hoy está entre no sé si no es considerada por muchos la mejor soprano del mundo, y Valery Gergiev, que es un director de orquesta, y que son los más actuales de los artistas rusos que están padeciendo esta situación. Anna Netrebko, cuando estalló la guerra, cuando Rusia invadió Ucrania, fue suprimida de la programación del MET que tenía no solamente para este año, sino ella era una estrella indiscutida que estaba también programada para temporadas venideras. Se dejó toda su programación en suspenso. Por otro lado, tampoco puede actuar en Rusia, porque, ¿qué ocurre? El MET no se conformó con que ella condenó expresamente la guerra contra Ucrania, sino que lo que le exige a Anna Netrebko es una declaración de repudio contra el gobierno de Putin. Si bien ella se ha declarado en contra de la guerra, esto también acarreó que Netrebko suspendió todas sus presentaciones, cuando además le cancelaron su concierto en el Liceu de Barcelona. Y la buena noticia de estos últimos días es que volverá a cantar en Alemania, y que hace un par de semanas o unas menos tal vez volvió a cantar en la Ópera de París y fue ovacionada de pie por el público. Para discriminarla, para prohibirla de alguna manera, se le atribuyó, la razón que se dio, digamos, es que había hecho una donación de 1.000.000 rublos para la Ópera de Donetsk, pero se le exigía un pronunciamiento político que no tenía nada que ver con ayudar a un teatro de ópera de Rusia. En cuanto a Valery Gergiev, es uno de los directores de orquesta más reconocidos en toda Europa, fue expulsado por la ópera de Múnich simplemente por su nacionalidad rusa. También le suspendieron los contratos en la Scala de Milán y en la ópera de Baviera. Y después nos encontramos con una catarata, yo podría decir, de ejemplos de situaciones donde la guerra ha generado esta discriminación. Por ejemplo, se suspendieron las presentaciones del Ballet Bolshoi en Londres. Una universidad de Milán llegó a suspender las clases sobre Dostoyevsky. En la Ópera Nacional de Polonia cancelaron una ópera de Mussorgsky, una ópera estrenada en 1874, imaginen, hace casi 150 años. La Filarmónica de Cardiff suprimió de su programa a la Obertura 1812 de Tchaikovsky por considerarla que está inspirada en un episodio bélico, pero sin embargo mantuvo a otros compositores como Dvorak, Rimsky-Korsakov y Rachmaninoff. El Festival de Cine de Glasgow bajó el film No Looking Back del cineasta ruso Kirill Sokolov, a pesar de que el cineasta había condenado la invasión a Ucrania. En la Bienal de Venecia se rechazó este año la presencia de Rusia, que tiene un pabellón permanente en la Bienal, y hubo una presencia especial de Ucrania, de artistas ucranianos y de homenajes al país. En cuanto al Festival de Cannes, también hubo una suerte de campaña antirrusa ejercida por un grupo de cineastas ucranianos, y se admitió al cineasta Kirill Serebrennikov por su film Tchaikovsky y su esposa, ya que es un intelectual crítico que sufrió arrestos domiciliario en Moscú, y eso fue lo único que justificó que le aceptaran pasar su película. De esta manera, nosotros nos encontramos hoy con que la cultura, según opinan algunos docentes, por ejemplo, de ciencias sociales de la universidad, es utilizada como bastón de posiciones frente a conflictos armados y difusión de ideologías. Así, Anna Wortmann, que está en Sociales de la UBA, plantea que cuando ya creíamos que la libertad cultural se había instalado como un valor incuestionable, observamos que la cultura se vuelve a usar como un arma de guerra. Y esto nos parece terrible a ambos lados, porque ni los artistas rusos ni los artistas de otros países deben padecer esta situación de discriminación o de prohibición. De esta manera se están reavivando tensiones étnicas y territoriales posteriores a la Gran Guerra, diría yo, como por ejemplo que el Memorial, que es una institución como dedicada a los derechos humanos, que investigaba los crímenes y las violaciones a los derechos humanos del estalinismo en la actualidad, fue obligada a cerrar hace unos días. Bueno, finalmente me entero hace pocos días que vandalizaron la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en Buenos Aires, que es la catedral ortodoxa más importante de Sudamérica, y la Plaza de la Federación Rusa en Belgrano R. Bueno, todo esto, estimados oyentes, me parece muy importante hablarlo con intelectuales y con gente que considera a la cultura como un puente entre los pueblos.
Thank you.
estimados oyentes, hoy este es un tema que sale de lo común de nuestros programas, pero que a mí me tenía particularmente inquieta, porque realmente estoy convencida de que se están produciendo situaciones absurdas y a veces hasta aberrantes, porque prohibir que en alguna universidad del mundo se enseñe Dostoyevsky, o no poder pasar en música de la ópera de Mussorgsky, o que la pobre Ana Netrebko, porque donó 1 millón de rublos a una ópera de su patria de origen, y que es la soprano más cotizada y admirada y amada hoy en el mundo, la hayan bajado por tiempo indeterminado de la programación del Met de Nueva York, me parece terrible. Entonces, me gusta dialogar con la gente pensante, y nadie tan pensante y tan querido y admirado por mí como Gastón Burukuwa, historiador del arte, académico de la Academia Nacional de Bellas Artes y un montón de títulos, pero que fundamentalmente es un intelectual con pensamiento propio.
Gracias, Magdalena, muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar en tu programa.
Y yo así ni que, te cuento.
Entonces, vos decís que...
¿Qué pensás de todo esto vos? ¿Cómo lo...? Porque no tenés por qué tener mi enfoque, ¿no?
O sea... No, creo que coincido con tu enfoque. Me parece aberrante haber llegado a ese extremo. Vos has mencionado exactamente los casos que yo hubiera querido también, a los que hubiera querido aludir en este caso, ¿no? Las dificultades que tiene un profesor en la Universidad de Bolonia para dar un curso sobre Dostoyevsky, ¿no? Eso es una cosa disparatada, así como esta prohibición, esta especie de cancelación de la Netrebko, vos te referías a las óperas de Mussorgsky. Creo que pasa todo lo incluso lo imaginable en esto.
Lo imaginable.
Porque y que eso ocurra en sociedades libres y sociedades más bien abiertas, ¿no?
Entonces, exactamente.
Eso hace, es, a mí me subleva, porque bueno. No puedo menos que rechazar semejante acto de censura. Es una cosa absurda, ¿no? No. Con producción y con ejecución que se remite al gran tesoro de la cultura rusa, que es parte de la cultura, cultura universal.
Entonces, de la cultura universal, porque...
Yo no llego a entender muy bien qué es lo que ha pasado acá, ¿no? Bueno, pero estamos viviendo esa época de cancelación y yo creo que ahora se ha deslizado, por cierto, una especie de pantano y de situación muy, muy peligrosa para los artistas, para los intelectuales, para las personas que piensan. No sé, eso no quiere decir que uno no condene la agresión, la guerra, la violencia.
Por supuesto, por supuesto.
Son cosas que son de diferente orden, ¿no? Es más, yo creo que le hacen mucho daño aún a la causa de la defensa de los derechos de una nación atacada, como es el caso de Armenia. Le hacen mucho daño este
por
tipo
supuesto,
de cosas.
Por supuesto,
¿no? Porque además en toda la... Si me pongo a pensar en la literatura rusa del siglo XIX, sí. En Tolstoy, por ejemplo... Hay extraordinarias páginas escritas precisamente alrededor de ese problema de las nacionalidades que componen a la gran madre Rusia, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿qué estamos? ¿Cómo podría decir? Estamos perdiendo también la ocasión de tener una suerte de teatro ya armado en el que estas cuestiones... que hoy candentes, ¿no es cierto?, de las relaciones entre Ucrania como madre patria y Rusia como su, el Estado descendiente, estos no se van a poder discutir sobre una base sólida del conocimiento histórico, del conocimiento de la literatura, ¿no? Son cosas para mí aberrantes, y están llevando también del otro lado a la persecución de artistas que, por ejemplo, en Rusia se oponen a la guerra. Entonces,
exactamente.
Todo es una atmósfera que se va a hacer irrespirable, ¿no?
Claro, porque los artistas que se han manifestado contra la guerra, lo que se les pide es que hagan como una declaración de principios en favor del gobierno de Putin. Sí. Entonces, es una cosa muy loca. Ahora, también que no se entienda el bagaje cultural que implican los músicos rusos. Pero, ¿cómo vas a prohibir a Tchaikovsky la abertura 1812?
Pero de Tchaikovsky. Imagínate vos el trabajo que ha hecho la literatura rusa, pensando en Dostoyevsky precisamente, sobre lo que podríamos llamar el conocimiento de los pliegues más recónditos y más misteriosos de la mente humana, ¿no? Del mundo emocional humano. ¿Cómo vamos a prescindir de eso? Es un disparate. ¿O cómo vamos nosotros ahora a poner en el index a una escritora como Svetlana Alexievich? Yo claro. Te juro, Magdalena, cuando yo no había leído nunca la obra de Alexievich hasta que obtuvo el premio Nobel. Ahí lo hice enseguida. Y leí sus relatos de Chernobyl. Te lo juro, nunca en mi vida había leído hasta ese momento algo semejante, algo tan emocionante, tan conmovedor. Entonces, ¿qué? ¿Ahora eso lo vamos a cancelar?
Claro, porque además es una forma de barbarie, porque suprimir lo otro. Además, yo pensaba, si uno agarra la historia, yo que soy licenciada en letras, de la literatura argentina, nuestros mayores escritores proclaman la influencia de Dostoyevsky, de Tolstoy en ellos. Sábato, Roberto Arlt, Borges mismo amaba a Dostoyevsky. Entonces, vos decís, estamos viviendo una locura.
Sí, sí, es una cosa que tenemos que rechazar, pero sin medias tintas, ¿no? Todo lo que significa esta censura sobreactuada, encima la censura de por sí es reprobable, pero ya sobreactuada se convierte en algo francamente irrespirable. Así que yo espero que haya muchas declaraciones en ese sentido, ¿no?
Y yo creo que lamentablemente no hay ningún tipo de debate acerca de esta problemática. Porque esto nos hace bárbaros, de verdad. Si dividimos al mundo porque los grandes escritores rusos por la guerra esta no pueden ser leídos, estamos privando a la gente de a pie a empaparse de los valores de una cultura que nos enriquece como universales, como hombres universales.
No, es una cosa que no tiene gollete, ¿no? No tiene gollete. Así como tampoco la persecución sistemática y la condenación, ¿cómo se puede decir? También el anatema que cae sobre los que critican la invasión de Ucrania, ¿entendés? Entonces, pero este sí. Caso de una especie de damnatio memoriae de la cultura rusa tradicional y que ya ha sido una de las más robustas de la modernidad y de la modernidad europea en particular, a mí me parece... me parece obtuso y, como vos decís, es un camino a la barbarie, exactamente.
Y sí, porque es suprimir lo otro, lo que no es lo mío. Y en realidad, para mí, Dostoyevsky es lo mío.
Exactamente, exactamente.
¿No es cierto?
Yo lo que
ni que hablar de los artistas, de los yo no sé, realmente además no ocurre solamente, yo lo que pensaba es que no ocurre solamente entre los estados o entre una ópera estatal. Por ejemplo, Valery Gergiev ha sido, que es uno de los más grandes directores de orquesta sinfónica de toda Europa hoy, no puede pisar Rusia, no puede manifestar sus opiniones y ha sido echado de la ópera de Múnich, de la de Baviera, o sea, está fuera del mapa, está fuera del mapa. Ahora, vos que estás más próximo a la universidad en este momento, en la universidad, ¿se hace eco? ¿Hay ecos de no. esta guerra que reflejen este tema que estamos hablando, no?
Mira, yo no estoy tan en contacto, estoy jubilado.
Claro, pero claro.
Pero no me suelen llegarme ecos de lo que sucede,
sí,
¿no?
Por supuesto.
No me han llegado ecos de que haya habido alguna toma de posición respecto de esto. Ni tampoco las academias, francamente.
Claro, tendría que haber un debate, debate.
Pero las academias también hemos permanecido bastante, bastante mudas, ¿sí?
Silenciosas. Acerca de este
problema,
claro, claro. No, sobre todo que desde instituciones que no son necesariamente gubernamentales, se puede pensar que tenés la libertad total.
Total, libertad total.
Todavía.
Total, para además de criticar a unos y a otros.
Exactamente, de criticar a todos.
Ese es el propósito.
Yo pensaba, yo que me tocó tantos años ir a la Bienal, a las Bienales de Venecia, cuando yo me enteré que Venecia había rechazado la presencia de Rusia, que tiene un pabellón maravilloso en los Giardini, y que no se permitió a Rusia ocupar su pabellón, yo digo, pero el mundo está medio dado vuelta, ¿no? En sí, cuanto a los criterios de autoridad.
No, y además que, bueno, finalmente, si nosotros creemos que, bueno, pertenecemos a un mundo donde la libertad es una conquista, bueno, esto me parece que...
Que es una regresión.
Pone muy en entredicho, ¿no? Esa conquista. Porque, bueno, es imposible que un profesor no, de literatura no pueda armar un programa alrededor de esas figuras inmensas. Es una cosa muy, muy disparatado. Pero yo creo que una de nuestras reacciones tiene que ser quizá volver a leer con entusiasmo a esos autores y volver
recomendarlos,
discos e insistir.
Bueno, y la música de los regionalistas rusos, de los impresionistas rusos, ¿cómo vamos a dejar de escucharla porque Rusia haya invadido, porque Putin haya invadido Ucrania?
No, pero no, bueno, que es el, no, yo no recuerdo que en el caso de la Segunda Guerra Mundial haya sucedido eso. No lo recuerdo yo, que haya quedado. Y eso que, por ejemplo.
Yo leí, alguien... sí, que había habido, y que justamente después de. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no había ocurrido esto hasta hoy.
¿Ocurrió entonces durante la Segunda Guerra Mundial?
Sí. Verdad no lo puedo, nosotros no lo podemos recordar eso, pero no, y no se ha hablado nunca, tal vez no se ha hablado nunca, pero son temas que habría que revisar y tratar de hacer un poco de conciencia, porque si no el mundo va a estar cada vez más dividido.
Ahora, yo no recuerdo, por ejemplo, que se haya prohibido en el repertorio operístico, en aquellos años, se hayan prohibido, vamos a suponer, las óperas alemanas.
Claro, no
en Europa, que estaba en plena guerra,
sí,
y probablemente no hubiera temporada libre.
No, entre nosotros, digamos.
Pero entre nosotros, no, seguramente
nunca,
que no.
Nunca.
Entonces, no sé si en los Estados Unidos, me parece que tampoco.
No,
no lo sé. Pero esas son cosas que siempre se procuró distinguir, ¿no? Y formaba parte de un concepto compartido de la libertad de creación y de la libertad de fruición y goce de los bienes culturales, ¿no?
Bueno, en el Festival de Cannes, que es el más importante de los festivales de cine del mundo, ha sido rechazada la presencia de cineastas rusos, de películas de cineastas rusos.
Pero vos
imaginás. Se aceptó a uno solo porque ese es una persona, es un cineasta, ahora no me acuerdo bien el apellido, Serebrennikov, creo, que porque está en contra del régimen. Pero solo por eso se lo aceptó, los demás no fueron aceptados, con lo que, o sea, se supone que tendríamos que prohibir Eisenstein, por ejemplo.
Claro, bueno, sí, por supuesto, eso es, sí, no, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza en una sociedad abierta como la que nosotros queremos y pretendemos ser. No le veo yo la punta al ovillo de eso, ¿no?
Bueno, evidentemente no somos una sociedad ni un mundo tan abierto. Cuando se hacen una cantidad, cuando yo creo que en el mundo de las artes visuales, de la cultura, se acepta muchas veces expresiones artísticas que son ofensivas para mayorías, para minorías, para minorías étnicas, y se acepta en las artes visuales en Occidente.
Sí, eso también habría que discutirlo.
Eso es una locura, eso es una locura.
Habría que discutirlo porque, bueno, entre otras cosas, yo creo que es una forma de llevar a la comedia y a la sátira a la difusión,
exactamente,
¿no? Porque ahora no nos vamos a poder reír prácticamente de nada, ¿no?
Sí,
y si hay algo que en mi caso personal me causa una muchísima gracia es que, por ejemplo, mis alumnos se ríen de mí, me imiten. Y, sí, eso me causa una gracia.
Vos porque sos un grosso, como dicen los estudiantes,
qué
grosso. Los chicos.
Sí. Escúchame, me acuerdo una vez uno que me imitó en una fiesta de fin de año y había pescado un gesto mío que yo no era consciente. Y es que yo, la Vic,
sí.
Me chupaba la Vic y para cuando escribía, cuando iba a escribir, sacaba la Vic y quedaba el capuchón en la boca.
Yo no
tenía, y hablaba con el capuchón en la boca. Pero nunca me había dado cuenta de eso. Y me causó una gracia fantástica. Y después ya incluso lo hacía para provocar la risa, ¿no? Entonces,
bueno, Gastón, ha sido refrescante esta entrevista que nos costó tanto conectarnos, pero lo logramos. Yo no tengo más que agradecerte un montón la alegría de este contacto con vos y lo bueno que va a ser para nuestros oyentes. Te mando un abrazo
muchas
muy
gracias,
fuerte.
Muchas gracias, Magdalena. Gracias por la invitación.
Un cariño enorme.
Y feliz viaje.
Gracias. Chao. Thank you. Estimados oyentes, para seguir en este intercambio tan rico de ideas que hemos tenido en el bloque anterior con Gastón Burucúa, me siento muy honrada de recibir a un amigo, a Eduardo Rinesi, docente e investigador en la Universidad de General Sarmiento, de la que fue rector, y que es filósofo y politólogo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches.
¿Qué tal, Magda? ¿Cómo te va? Una alegría hablar con vos.
Igualmente, siempre es un placer hablar contigo. Bueno, mira, la verdad a mí me tiene muy preocupada esta ola, esta grieta mundial que se ha establecido en el mundo de la cultura, donde se prohíbe en algunas universidades del mundo, una de Milán, por ejemplo, que me llegó estudiar Dostoyevsky, se ha suprimido a Dostoyevsky. Un profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, que se llama San Vicente, su apellido es San Vicente, dice que hay una rusofobia tan terrible que esto va a generar una xenofobia le cuesta, él que es profesor de literatura rusa, le han pedido que no dicte Tolstoy. Entonces, frente a esto, frente a las prohibiciones de que Anna Netrebko fue dada de baja en el Metropolitan de Nueva York, cuando es una de las mayores sopranos, si no la más reconocida del mundo, con gran alegría, hace una semana se le permitió volver a la Ópera de París, pero el Met la suprimió totalmente y le exige una declaración de principios, no, una declaración contra el régimen de Putin. Ella ya se manifestó contra la guerra. Bueno, ¿qué pensás vos de todo esto? Que se suprima, por ejemplo, que se suprima otra cosa que me volvió loca, Tchaikovsky en la Ópera de Cardiff.
No, es una locura, es una locura disparatada, absurda. La eliminación de las libertades en nombre de la libertad, las prohibiciones en nombre de la expresión del sistema que presuntamente no apela a ellas y contra un régimen presuntamente autoritario que haría de eso, en cambio, su signo característico. Es un modo de crítica del autoritarismo que se anula muy toscamente a sí mismo en su modo muy, muy ridículo, muy autoritario, muy inaceptable de proceder.
Muy autoritario, y además de la gente que se supone que son los pensantes. No, el mundo de la cultura, si no es un mundo de valores, ¿qué es?
No, claro, es un disparate y es un... Y es, en efecto, un camino a una chatura cultural y a una chatura de las discusiones y a una imposibilidad de las discusiones muy grandes. A mí me parece que lo que es interesante, Magda, para superar un poco el estadio fácil de la indignación, digamos, ¿no? Porque sí, no, todas estas cosas indignan mucho.
La indignación solo no sirve.
No, revela una vez más los modos en los que Occidente, en nombre de la libertad, viola las libertades, en nombre de los derechos humanos los cancela a todos. ¿Cuántos países ha invadido Occidente, ¿no?, en nombre de los derechos humanos presuntamente violados en ellos?
Lo sabemos.
El otro día, en algún noticiero de la televisión, escuchaba un pasajecito de un lapsus muy interesante que cometió el expresidente Bush, yo no me acuerdo en qué contexto, dando un discurso donde, queriendo aludir a la arbitrariedad de la invasión de Ucrania por Rusia, se refirió a la arbitrariedad de la invasión de Irak, ¿no?, aludiendo a la propia guerra que él en su momento había llevado adelante. Por eso, entonces, pero digo, lo que me parece interesante es ver cómo esta situación en particular activa un conjunto de prejuicios y un conjunto de representaciones, sí, como en su momento las activó también la Guerra del Golfo, aquel episodio del que nos separa ya un buen cuarto de siglo, ¿no? Sí. representaciones muy profundamente instaladas en la conciencia de Occidente sobre sus otros, digamos, ¿no? Sobre lo otro, sí, de sí mismo. Occidente, desde el comienzo mismo de su jornada, desde el comienzo mismo de la historia de algo a lo que podemos dar ese nombre de Occidente, se ha representado siempre a lo otro de sí, a Oriente, digamos.
Claro.
De un modo muy interesante, que está en la gran literatura, que está, qué sé yo qué decirte, en la Cilopedia de Jenofonte, que está en Montesquieu, en las cartas persas de Montesquieu, que está ya más cerca nuestro, en el siglo XIX, en Hegel, en sus lecciones, claro, de filosofía de la historia, o en Marx, que a todo lo que no entendía, por las dudas lo llamaba Asia, ¿no?
Claro.
En el bueno de Gramsci, que también hablaba de Occidente y de Oriente, pensando en las distintas formas de organización de los partidos comunistas de los países occidentales, y una cosa que él no nombraba por su nombre, ¿no? El pobre tipo escribía preso, no podía nombrar a las cosas por, sí, su nombre, y debemos a eso algo de la ininteligibilidad que tienen a veces sus escritos, que tenía que escribir el pobre un poco en clave, pero cuando Gramsci escribe Oriente hay que leer lo que nos importa a nosotros hoy, Rusia. Y la representación, claro, de Gramsci sobre Rusia también es una representación que hereda un conjunto de prejuicios y de supuestos que Occidente tiene sobre Oriente como un lugar vacío, como un lugar desértico. Cuando se piensa en Persia, cuyo nombre...
Para qué ignorancia, ¿no? Qué nivel de ignorancia, ¿no?
Es un nivel de ignorancia muy grande. Días pasados, releyendo viejos textos de nuestro querido Horacio González, realizaba, ay, sí, una lindísima conferencia de él que pronunció hace muchos años, en los 90, en el Colegio Argentino de Filosofía, sobre los siete pilares de la sabiduría de Lorenz de Arabia, un precioso texto, Horacio, donde señala
la
muy sofisticada comprensión que tenía Lorenz sobre los dilemas del desierto, sí, como un enigma intelectual quizás mucho más complejo que el de los más elaborados laberintos, ¿no? Esa paradoja supo entender bien en la Argentina Borges, aunque no ciertamente el grupo político al que Borges pertenecía. Entonces, sea para pensar el desierto caluroso del Oriente Medio, sea para pensar la estepa fría del norte de la Europa Oriental, me parece que allí funciona esa representación de la cosa vacía, de la cosa árida, de la cosa sin relieves y, ¿sabes qué? Sin instituciones, ¿no? Sí. Sin, para, sí, decirlo,
sobre a lo todo Hegel, eso.
O a lo Gramsci, claro, sin sociedad civil, ¿sí, no? Y donde no hay sociedad civil, dice Montesquieu, hay despotismo, hay un uno.
Exacto. ¿No?
Y entonces enseguida vienen los recuerdos de los zares, vienen los recuerdos de Pedro I, viene el recuerdo de Iván el Terrible, y más, claro, atrás todavía, en una especie de confusión loca de todos nuestros recuerdos, vienen las invasiones tártaras y mongoles, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso nos ofrece muy fácil un conjunto de representaciones sobre la barbarie, sobre lo atroz de los poderes personales, sobre la ausencia de libertades bajo esos poderes tan tiránicos o tan despóticos, y todo eso me parece que es lo que se activa en estas situaciones. Durante la Guerra del Golfo era muy interesante escuchar los discursos del presidente norteamericano, de los periodistas norteamericanos, y hoy vuelve a ser interesante, sí, escuchar cómo los líderes de Occidente y ciertos intelectuales de Occidente se refieren a Rusia. Por supuesto, no digo esto para hacer un elogio de la invasión rusa de Ucrania, que es absolutamente inaceptable, ni para señalar que el combate, que en todo caso sería justo empeñarse con todos los cuidados del caso y siempre preservando, claro, la soberanía que tienen los pueblos y los países, no debería ser un combate contra un pueblo, sino en todo caso, si querés, contra un gobierno que en efecto está flojo de papeles y es hijo de una ruptura con la legalidad democrática en Ucrania, pero no parece ser el modo, ¿no?
No,
al país como lo ha hecho Rusia. De modo que estamos ante una situación muy delicada en la que, contra nuestras costumbres de espectadores de series norteamericanas en televisión, no hay buenos y malos fácilmente identificables, no, y por lo tanto deberíamos evitar plegarnos nosotros tan torpemente a esos esquemas tan binarios para señalar dónde está lo horriblemente feo y dónde está lo perfectamente justo, porque la verdad es que acá no hay nada de justo en ninguna parte, ¿no?
No, además, con ese criterio, si prohibimos en las universidades, o prohibimos o dejan de, o se saca de los programas a Dostoyevsky o a Tolstoy, ni que hablar que Tolstoy fue excomulgado justamente porque se proclamó contra la guerra como un modo de reafirmarse en el poder. Y entonces terminaríamos diciendo que Borges, nuestro amado Borges, es comunista porque él amaba a Dostoyevsky.
No, por supuesto, Dostoyevsky es una influencia fundamental en la cultura
en todo de Occidente. En la cultura de todo Occidente.
Por supuesto, por supuesto.
¿Cuál de nuestros grandes escritores argentinos no ha vivido la influencia y reconocido y elogiado la influencia de Dostoyevsky en él? Es un padre de la literatura universal.
Entonces, no, eso... Por supuesto, cualquier actitud de censura o de prohibición o de rechazo de una zona de la cultura como la literatura de Tolstoy o la de Dostoyevsky o la música rusa, que es extraordinaria.
La música rusa. Vos hablabas recién de que era visto Oriente como una especie de páramo. Y cuando uno, yo hago un curso de música con Pablo Coan, ¿no? Y justamente estuvimos viendo los impresionistas y los regionalistas rusos. Y cuando uno escucha Dvorak y tantos otros, por citar alguno, la influencia del oriental, cómo está incorporado en esa cultura y en esa música, que la hace maravillosa.
Sí, claro, claro. No, es evidente que esas son reacciones muy elementales, son reacciones muy pobres, son reacciones que no le hacen ningún favor a la cultura en nombre de la cual dicen sostenerse, y revela la profunda precariedad conceptual que tiene también por el lado de algunas representaciones que desde Occidente se hace de lo que ocurre del otro lado. A mí me parece que esta situación, que es muy dramática, que es muy catastrófica, reclama un pensamiento más exigente, reclama un pensamiento sobre la catástrofe. Me parece que el mundo asiste a una situación de catástrofe.
Reclama un debate.
Requiere un debate mucho más complejo, un tipo de conversación más compleja entre todos los pueblos del mundo, en el reconocimiento también de sus diferencias, de sus diversidades, de sus culturas, de sus lenguas.
Por supuesto.
Hace ya un buen tiempo, y me acordaba de esto a propósito de estos 2 años que tuvimos tan bravos, estos últimos 2 años de pandemia y de encerrona, y de mucha alarma, también años en un sentido importante de catástrofe, ahora planetaria y ambiental.
Por supuesto.
Leía un texto extraordinario que sacó el filósofo alemán Karl Jaspers a mitad del siglo XX.
¡Ay, Karl Jaspers, que lo amo!
Bueno, muy interesante, que escribió un libro formidable que se llamaba La bomba atómica y el futuro de la humanidad. A mí me parece que hay que recuperar ese tipo de preguntas por el futuro de la humanidad en un contexto tan extraordinariamente inclemente como el contemporáneo.
Por supuesto.
Donde tenemos problemas ambientales muy serios, donde tenemos problemas sanitarios muy serios, donde tenemos problemas de distribución del ingreso en el planeta.
Total.
Atroces, y por si todo eso fuera poco, donde tenemos una guerra que amenaza con prolongarse en el tiempo y con extenderse en el espacio, con un presidente norteamericano que les avisa a los chinos que no se hagan los vivos porque está dispuesto a llevar cañones al otro extremo del mundo. Es decir, toda una locura muy grande que me parece que nos reclama mucha más sensatez, mucha más prudencia, mucha más sabiduría que estas barbaridades de decir que no se puede tocar cierta música o que no se puede leer a cierto autor, porque de eso sabemos demasiado y es una tontería muy grande, ¿no?
Bueno, Eduardo, yo sé que te estoy robando ya minutos, que tenés un compromiso, y te agradezco enormemente siempre tu pensamiento refrescante que plumerea todas las cosas que están trabadas y que le hace falta sacar a la luz.
No, al contrario, yo te agradezco la comunicación, Magda, y ojalá haya ocasión para
bueno,
volver a conversar.
Seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Suerte.
Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Oyentes, después de este contacto tan vivificante con estos dos grandes intelectuales que son Gurukúa y Rinesi, simplemente antes de despedirlos, contarles que ha habido una subasta de tres grandes pinturas de un artista, Eugenio Cutica, que vive hace 26 años en Nueva York, que decidió poner dos obras de él anteriores, de 2014 y una de 2022, dos grandes obras que fueron subastadas en la sede del Jockey Club por la Fundación Responsabilidad Intelectual, que se recaudó un importante monto en dólares y que todo lo obtenido será donado por el artista en defensa del arte y a favor de los artistas ucranianos. Así lo he explicitado. Bueno, con esto me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.